Continuamos con, pues lentamente vamos avanzando en esos ejercicios espirituales en los que lentamente el Señor pues nos va descubriendo dimensiones de la fe, nos va haciendo experimentar dimensiones de la vivencia cristiana, a cada uno de una forma o de otra, ¿no? Y cada uno va pues como metiéndose por esos vericuetos que Santa Teresa hablaría de las moradas, ¿no? Como vivencias espirituales, personales, cada una, a cada uno lo que el Señor le va regalando. Todo el Señor nos va regalando unas cosas, unas vivencias, una vida, unos sentimientos, unas emociones, que al fin y al cabo es parte de los ejercicios espirituales y por tanto de la vivencia que estamos pues viviendo estos días. Una cuestión, una realidad que podemos estar descubriendo a lo mejor es la alabanza, que es este tiempo de oración, de canto, de reconocer al Señor como Señor de la vida, como Salvador. Esa alabanza que es muy propia nuestra de la renovación carismática y que tanto y tanto bien ha hecho en la Iglesia, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar por recuperar el don de la alabanza carismática. La Iglesia siempre ha sido un pueblo de alabanza, esto no se nos olvide nunca. Es una alabanza que procede del corazón, ¿no? Y que puede tener una expresión física, y debe tener una expresión física. Una alabanza poderosa y una alabanza surgida de lo más profundo, ¿no? Donde reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como mi Salvador. Esta segunda semana de Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, donde vamos intentando ver, de hecho, lentamente, la humanidad de Cristo, identificarme con esa humanidad de Cristo, identificarme con los sentimientos de Cristo, ¿no? Ir viendo lentamente los sentimientos de Cristo, cómo Cristo vive la vida, cómo Cristo vive la realidad, cómo Cristo vive las cosas, ¿no? Para identificarme yo con esos sentimientos y desde esos sentimientos saber cómo me tengo que mover en mi vida. Cómo me tengo que mover en mi vida y cómo tengo que hacer mis opciones o cuando tengo que tomar mis opciones en mi trabajo, en mi realidad familiar, en mi realidad laboral, en mi realidad de parroquia, en mi realidad de iglesia. Solamente las tomaré en verdad. Solamente obraré en verdad cuando obre desde el corazón de Cristo. Es decir, obre desde la vivencia de Cristo, de los sentimientos de Cristo. Y si tú obras desde el corazón de Cristo y desde el amor de Cristo, se notará en tu alrededor. No es que te hagan genuflexión a tu paso. Como uno piensa que es que vas por el pasillo, la gente hace genuflexión a tu paso, ¿no? Luego te van incensando, van detrás dos con incensos, ¿no? No, eso no es, no es, eso no va por ahí, ¿no? Sino que tú vas creando un ambiente de paz y misericordia. También eso implicará que aparecerá el típico o la típica que se dedicará a puntillar, por no decir una cosa más fuerte, allí está machacando, pero yo, uno dice, pero si yo lo que quiero es ser bueno, si yo quiero vivir la vida tranquilamente, viene este o esta a puntillar, ching, ching. Oye, ahora se mete conmigo en este punto, no me dejará tranquilo, o sea, no me persigas, o sea, déjame, o sea, ¿no? O tú entras en la sala de trabajo, no sé, imagínate las oficinas de 80 trabajando, entras tú y viene esa en concreto a por ti directamente, ¿no? La chun chun, la. Es madre mía, mi manera. Bueno, bien, esos son los problemitas, las puntillas, los problemas de nuestra vida cristiana y espiritual, que están ahí, que son también las tentaciones del demonio, es la pequeña prueba que a veces vamos a tener en la vida, que las vamos a tener todos, ¿eh? Pero nuestro ambiente se tiene que notar que somos cristianos. Notarse que somos cristianos no significa llevar un cartel aquí, soy cristiano, y que luzca, chin, 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 ¿vale? No significa tener la mesa llena de estampas. Si quieres tener una estampa, ten. ¿Okay? O sea, no es cuestión de tener la mesa llena de estampas o de crucifijos, los crucifijos de todas las imágenes de San Benito, ¿no? Crucifijo grande de San Benito, pequeño de San Benito, verde, azul, amarillo, rojo, ¿no? Bien, vale, pues una devoción, no pasa nada, ¿no? Porque la fe se tiene que comunicar con naturalidad. Nosotros tenemos que ser testigos del amor. Y además tenemos que ser testigos del amor en el orden de lo natural, de lo habitual, de lo de cada día, ¿no? A mí me preocuparía mucho que convirtiéramos nuestra fe en una experiencia extraña, rara, sacada de lo real, de lo habitual. Uno de los peligros, decía mañana, es convertir la fe en el elitismo, las élites espirituales, los grupos especiales que estamos aquí, como si fuéramos eso, un grupo de especial de operaciones bélicas, ¿no? Que va funcionando por ahí de vez en cuando, ¿no? Que aparece, hace cosas, ¿no? No, eso no sería, no va por ahí, ¿no? No somos el GOE ni el grupo de operaciones no sé qué, ni somos la Legión, no. No aparecemos ante un problema y solucionamos, tal. Ni la UME, no va por ahí. Y hay gente que va así por la vida, ¿eh? Lo nuestro tiene que ser lo habitual, lo de cada día, y hacer presente al Señor desde el amor y desde el corazón con la suavidad de Cristo. Y si vemos el Evangelio, Cristo se presenta con sutileza. A veces dice cosas claritas, ¿eh? Entra en el templo, ¿no? Y echó a los cambistas. Pero lo hizo una vez. No estaba cada 15 días en el templo echando cambistas. Claro, porque es que nos hemos quedado con esa imagen a veces, ¿no? Es que Cristo, tal, no sé qué, entró allí, boom, pim, pal, y se dedicó a tirar, a empujar mesas, sus cambistas fuera, no conviertes mi casa de oración. Lo hizo una vez. Pero no estaba cada 15 días amargándoles la vida a los cambistas. No, cada 15 días Cristo en el templo allí, amargando a los cambistas, organizando una federación anticambistas a la puerta. No, eso no lo hizo Cristo. En cambio, lo que sí hace es acercarse como con naturalidad y con cariño y con amor a la gente del pueblo, a todos, ¿eh? Y cuando un fariseo lo invita a comer, va con el fariseo a comer, ¿eh? Eso no se olvide nunca. No, yo contigo no, que me mancho. No, fue. Y si tuvo que decir algo, se lo dijo, pero fue a comer, ¿eh? Con maestros de la ley, con escribas, iba. Como fue con Mateo a su casa. Como estaba con Marta, María y Lázaro en casa, sí, ¿no? O sea, esa es la forma de presentarse el Señor. Se sentaba a la mesa con sencillez de corazón. Se acercaba al mundo y a la gente con sencillez, con amor, ante el enfermo, ante el pobre. Se apiada de la situación de sufrimiento de la gente. Siente en su corazón el dolor. Se apiada. Porque estaban como ovejas sin pastor. Dejar que los niños se acerquen a mí. ¿Qué hacen estos niños que no están en la escuela? No. No dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Ese es el estilo de Jesús. Y ese es el estilo en el estar con sus apóstoles. O sea, la evangelización del Imperio Romano del siglo I, hemos empezado a escuchar algo de Pablo, ¿no? Se hizo con mucha naturalidad, a veces con ímpetu, pero con naturalidad, ¿eh? Lentamente. Y el Imperio Pagano Romano era un Imperio Romano muy pagano, que sería largo de contar y de hablar, porque nosotros ubicamos normalmente paganismo, como se iba a decir, con prácticas morales y con cultos religiosos, ¿no? Pero el paganismo romano es mucho más complejo que eso. Es toda una estructura social, sociopolítica, es la estructura como se vive, se percibe la realidad. Entonces es muy complejo desmontarlo, ¿eh? Más complicado de lo que nos imaginamos, más complicado incluso podríamos decir que en nuestra época. Y los cristianos se fueron lentamente introduciendo en la sociedad con mucha naturalidad, ¿eh? Ni en las pescaderías hablarían de Jesús, pero con naturalidad, ¿no? Es que yo me lo imagino a los comerciantes, tal, en la amistad, tomándose allí en las tabernas de la época, pues no sé si tendrían cerveza, pero sí me imagino cerveza, ¿no? Y hablando de Jesús, tal. Es decir, el cristianismo se transmitió de tú a tú en la sencillez. O sea, no me imagino yo en la... Bueno, puede ser que alguna vez... Pablo va, por ejemplo, al Areópago, ¿no? Y puede ser que alguna evangelización de algún cristiano fuera así en plan, ¿no? Pero lo más lógico es que fuera natural, muy natural, ¿eh? A lo mejor en alguna plaza había algún predicador, donde había predicadores que predicaban todo tipo de cultos, bien, sí. Pero se hizo en lo natural, ¿eh? Y en lo sencillo, en el tú a tú. Yo estoy cansado de conocer cristianos que son capaces de ponerse en una plaza, tocar una pandereta, saltar en plan saltimbanqui con un cartel inmenso: Jesús te ama y te quiere, te doy una estampita de no sé quién. Ahora, a mi compañero ni clases que no le digo ni pío. A este que tengo sentado en la facultad, vamos, que no se entere que soy cristiano. Oye, el otro día te vi saltando en la plaza y saltimbanqui, no era yo. Imposible, es otro. Ese no era yo. Pero si era igual que tú. No, imposible. Un hermano gemelo que tengo, ¿no? O sea, somos incapaces de decir al que tengo sentado a mi lado en la facultad: Jesús te ama. Con naturalidad, ¿eh? O sea, tampoco tenemos que ir amargando a la gente por la facultad. Hay quien dice que hay que amargar la vida a todo el mundo. O sea, no hay nada peor que un tío que va amargando la vida con el tema de la fe a todo el mundo. Conviértete, te vas a condenar, toma la estampita. Aquí, para allá, para el otro lado. Entonces, que persiguiendo a todo el mundo, ¿no? Más todo el mundo tiene su estampita preferida, la va pasando a todo el mundo. Y persigue a todo el mundo con el... Ah, no sé qué, mía San Leandro, es ingenial San Leandro. Ah, no sé qué. No hay nadie como San Leandro. Es milagrero. Bueno, pues estupendo, bien, genial, sí. La fe tiene que ser natural. Lógicamente, si es una devoción, la comunidad no pasa nada, ¿no? Pero podemos hacer las cosas antinaturales. Y podemos hacer, por ejemplo, transmitir la fe de forma no natural. Con mis amigos. Si juego al baloncesto, pues intento transmitirle a mis amigos en el baloncesto que Dios les ama. No pinto en el balón de baloncesto: Jesús te ama, que todo el mundo que lo coja. No, o sea, ¿cómo te digo? Pues después, cuando te vas a tomar unas copas con ellos, estás en un bar, en un pub, pues te sale el tema de Dios, pues con naturalidad, ¿no? No, tampoco sea el martillo de ejes que va golpeando todo en todas partes, ¿no? Pero con naturalidad. Y así se transmite la fe, ¿eh? Así se transmitió la fe en el Imperio Romano. Con suavidad, lentamente. Mitad de persecuciones, sí, todo eso lo hubo, bien. Pero se fue transmitiendo como con naturalidad, con suavidad, poco a poco. En el amor, la misericordia, teniendo en cuenta lo esencial, la celebración de la Eucaristía, la oración. O sea, queremos que todo el mundo se convierte por una probabilidad en 5 meses, ¿no? Pongo ahí la Biblia en casa, aparcada, cogiendo polvo, me acuerdo de ella, en 5 meses. Pero que se convierta al mundo, ¿no? Y así tantas y tantas cosas. O sea, que tu pecho sea el pecho en el cual puedan recostar los hombres y las mujeres de tu tiempo. O sea, la gente que está a tu alrededor pueda encontrar en ti un remanso y un solaz de paz. Y si vienen, porque otra de las formas que yo he visto a la gente es que estamos todo el día, hay gente que está todo el día con la lanza al caballo y vestido de cruzado por las esquinas. Oh, hay gente que va así por la vida todo el día, parece que está todo el día en guerra, persiguiendo herejes. Hay gente que está todo el día persiguiendo herejes. Se va contra el dogma de la fe de la Iglesia, eso hay que condenarlo, esto no puede ser, aquel no usó el purificador, el otro tuvo media vinajera, estaban todo el día así, ¿no? O sea, no hizo el lavabo, me está mandando por la Iglesia, al lavabo, bien, pues ya perseguimos al cura porque hizo el lavabo, porque no puso no sé qué, y venga, y boom, ¿no? Vamos por las esquinas, ¿no? La transmisión de la fe tiene que hacerse desde la caridad, desde el amor, desde la fraternidad. Se tiene que hacer con el corazón. Y se tiene que hacer con la vida. Que es como lo hizo Cristo con sus discípulos. Y así se transmitió la fe en el Imperio, ¿eh? Utilizando los medios naturales, diarios, de cada día. O sea, a Pablo le vemos embarcarse en barcos para evangelizar, fundando comunidades que eran pobres, ¿no? Uno se imagina la comunidad de Corinto, y no sé por qué nos imaginamos todos 800, ¿no? una comunidad impresionante que tenía un lugar ahí. Bueno, la comunidad de Corinto tenía que ser, bueno, la de los romanos también, imaginamos una comunidad, pues la comunidad de Corintios, de Corintio, la, como esa comunidad de la cual le dedica uno dos cartas, me parece que son, no era, era más pequeña que los que estamos en esta sala, ¿eh? Eran muy pocos, o sea, 15, 20 personas, es que era pequeñita. Eso sí, estaba dividida con problemas, con historias, bien, pero pequeñita. Cosa sencilla, cabían en una habitación de una sala, de una casa. Esto es muy importante, ¿eh? Y esa fue una, era comunidades cristianas de esa época. En mitad de situaciones y de lugares, porque podríamos terminar llenos de pecados, situaciones trágicas o de todo tipo de situaciones de paganismo, de descreimiento, y fueron transmitiendo el amor de forma natural, ¿eh? Por ejemplo, en el Imperio Romano había lo que se llamaba la exposición de los niños, eso sabéis, ¿no? O sea, cuando un niño nacía en una familia romana, había lo que se llamaba la exposición, que es que el niño nacía, entonces se ponía en el suelo. Entonces, si el pater familiaris recogía al niño del suelo, lo abrazaba, se supone que era acogido en la familia. Si el niño no era recogido por el padre, pasado un rato, los sirvientes cogían al niño y lo tiraban a la calle, vitalmente, lo dejaban a la calle tirado, pues lo comían los perros, quizá no quisieran. O si alguien lo quería pasar y recogerlo y llevárselo, pues no se lo llevaba, ¿no? Y los cristianos se dedicaban a recoger a los niños. O sea, que ya llevamos atendiendo pobres y niños y pobres desde el Imperio Romano. Es decir, ese es el estilo cristiano, con naturalidad. Y eso tendría que impactar, ¿no? O sea, y lo dice la carta de Diogneto, donde los cristianos están en mitad del mundo, pero no son del mundo. Van a los sitios que va todo el mundo, son servidores del emperador, pero no dicen que el emperador sea Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Son hombres y mujeres de nuestro tiempo. Porque a veces queremos cristianos en este tiempo sin que sean hombres de este tiempo. Y yo me pregunto a veces angustiado, ¿cómo queremos evangelizar la modernidad sin ser modernos? Y parece que nos tenemos que vestir como en el siglo XVI. Imagínate, con las vestiduras del XVI, ¿no? Uf, no sé qué, me imagino, ¿no? ¿No? Hay gente que quiere ir por el mundo así. Tenemos que evangelizar la modernidad vestidos como hombres y mujeres de la modernidad, con estructuras de pensamiento moderno, distinguiéndome lo que está mal y lo que está bien, ¿eh? Pero tendremos que estar en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Ya digo, distinguiendo lo que es bueno y lo que es malo. O sea, Cristo no hizo cosas raras. Cuando tiene que la Eucaristía, tiene que consagrar la Eucaristía, y lo hace en un contexto de Pascua judía. No se inventó algo nuevo y distinto, no dijo, traedme sidra a las Asturias, Pedro, a Asturias, traedme sidra, no. Si hizo vino, vino, de allí, vino, vino. O sea, porque a veces parece que tenemos que hacer para evangelizar ese tipo de cosas raras, ¿no? Que me traigan tantanes del Índico, para ver cómo se evangelizar con un tambor especial venido del Índico que tiene una música especial, ¿no? Que hacer las cosas naturales, o sea, vivir en este mundo y en nuestra sociedad. Y así Cristo evangelizó, y así Cristo transmitió la fe. Y la transmitió, por tanto, en una cultura, en unas formas, en unas estructuras, en una realidad vital. Porque a veces parece que tenemos que coger la fe, extrapolarla de la realidad vital y construir un pseudo mundo, ¿no? Un pseudo mundo espiritual, un pseudo mundo litúrgico, un pseudo mundo que no corresponde a nuestro mundo. Esto lo hicieron muchos grupos en la historia de la Iglesia, haciendo cosas raras, creando eucaristías extrañas, incluso a veces cismáticas, tal, vamos a entrar en discusiones sobre cómo produjo esto, grupos gnósticos, pseudocátaros, ¿no? Eso ha habido en la historia de la Iglesia. Es decir, la fe siempre se ha encarnado en la historia, en el tiempo, en la realidad. Me ha gustado mucho cuando esta mañana se hablaba de Francisco de Asís. Resulta que alababa a los sacerdotes, reconocía a los sacerdotes de su tiempo. Mira, que como eran los ministros de la Edad Media, había de todo, ¿eh? Sabía de todo. En cambio, Francisco los alaba, los reconoce. Ah, tal, no sé qué, habla bien de ellos. El sacerdote que le acoge en esa iglesia de San Damián, o sea, le pide que le acoja, no le dice, a ver, te convierte, señor sacerdote, que es usted un poco malo, ¿eh? ¿No? No sabemos cómo era ese sacerdote, pero parece que era majo. Pero quiero decir, a veces proyectamos una fe. Tenemos un estilo evangelizador deshumanizado y a veces deseclesializado. Y eso es un peligro muy, muy grande, ¿no? Peligro muy grande. Nosotros tenemos que amar, aprender a amar a la Santa Madre Iglesia, amar a la Iglesia, amar a mi Iglesia, a la que vivo, a la que estoy, y evangelizar este mundo, de mi mundo, el que a mí me corresponde, de la modernidad, ¿no? Con el corazón moderno. La fe es la misma, ¿eh? Eso no va a cambiar, ni la fe ni la moral, eso no cambia. Lo que es esencial al mensaje no ha cambiado, es que está ahí, pertenece al depositum fidei. Pero el cómo hablo yo en la modernidad, el cómo me comporto, el cómo evangelizo mi ambiente, eso. Tú tienes que ser moderno. Distinguiendo bien lo que es bueno, lo que es pecado, lo que es inmoral, eso es evidente. Pero tenemos que estar en la modernidad, en lo moderno, en los ambientes. ¿Cómo estuvieron los primeros discípulos? ¿Cómo estuvieron los primeros cristianos de los primeros siglos? ¿Y cómo siempre estuvo la Iglesia en los momentos históricos? Si no se ve toda la, cómo se va haciendo la evangelización de los pueblos bárbaros, cómo se hizo la evangelización de América, cómo se hizo la evangelización de los pueblos de Oriente, o en África, cómo se va haciendo, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, cuando en África ves una procesión de entrada, la gente va bailando, o sea, va danzando, es impresionante, impresionante. Y, la, y ya lo de danzar un credo a mí me parece genial. ¿Imaginas danzar un credo? Nosotros que estamos así, creo en Señor, Padre Todopoderoso, creo. ¿Imaginas danzar el credo? Ya. Ay, a mí impresionante danzar un credo. Eso es incultural la fe. Bien, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestra vida, ¿eh? Porque yo tengo que hablar de Dios al hombre de mi tiempo, al que tengo a mi lado. No a un hombre hipotético, idealizado. Yo tengo que aprender a evangelizar al hombre cercano a mí. En mi ambiente, con sencillez de corazón. No siendo la apologeta de la fe, porque es que a veces nos ponemos en un plan apologético con todo el mundo. Además, a veces viene todo el mundo a atacarnos, eso es cierto. Todo el mundo viene a por ti, ¿no? Y a veces lo que decirle, Señor, mira, que el Señor te ama, no te preocupes, yo te quiero, no, no me importa, pero yo te quiero, soy tu amigo, no te preocupes, ¿no? Te quiero, o sea, y hablar del amor. En vez de defender todos los dogmas de la Iglesia, todas las estructuras eclesiales, todos los problemas, todo lo que está en la televisión, tenemos que estar todo el día a la defensiva. No, hombre, no, estemos al amor, ¿no? Y a querer a esa gente. Bien, pues esta es la actitud de Cristo con sus discípulos. Y lentamente los va como cogiendo, los va como conduciendo lentamente por los caminos, ¿no? O sea, cuando Cristo escoge un grupo de 12, los llama a estar con él. Y desde luego, el día que los conoció, no les entregó un cuaderno a cada uno, nada, para tomar apuntes, los 15, los 12, a ver. Lección primera, empezamos. A ver, Pedro, esa letra hay que mejorar, ¿eh? Esa letra últimamente. Oye, Juan, a ver, unos años de... No fue así. O sea, les fue comunicando fundamentalmente una vida. Les comunicó vida. Y yo esto ya lo he dicho. Anda que no tenemos proyectos catequéticos. Yo creo que no, en los últimos 10 años no se han editado, por ejemplo, en la Iglesia de España, tantísimo documento catequético de fe que como nunca. O sea, todo tipo de catecismos, grupos catequéticos, tipos de formación, además con colorines bellos, preciosos. Tenemos vídeos, proyectamos de todo. Es que tenemos de todos los medios. O sea, esa del catecismo aquel del cura con los 15 niños, a ver, ¿quién es Dios? Dios Padre Todopoderoso, ¿quién es Jesucristo? De ese tipo de catecismo, que era hace 40 años, hemos pasado el catecismo con los macromedios, con no sé qué, con cual, con 50.000 tipos de catecismo, tal, no sé quién, es igual. Das la primera comunión a 15 niños, se aprieta todo el mundo. Todo el mundo. A ver, que queda alguien, no vamos a ser tampoco trágicos. Cristo les enseñó una vida. Les enseñó a estar con Él. Después, ¿cómo se hace esto en catequesis? Es una historia muy complicada, yo tampoco sabría decir cómo hay que hacerlo, ¿no? Porque también vamos a ir aquí, a ver, cúrense y nos estemos. Yo hago lo que puedo en mi parroquia, ¿eh? No te puedo, ni te cuento, ¿no? Lo que hago. Bien. Pero quiero decirlo: el estilo de lo que el Señor hizo fue eso: enseñar una vida. ¿No? O sea, el tesoro que Cristo dio a sus apóstoles no fue una doctrina, unas normas, unas leyes, una forma de entender la realidad, unas claves reinterpretativas del templo, unas claves reinterpretativas de la sociedad, del mundo, de su mundo, o unas claves para adaptaciones psicopedagógicas de la evangelización del siglo I en Israel. No. No. Lo que hizo fue enseñarles, o sea, darles a Él como tesoro. O sea, que el tesoro fuera el Cristo. Y esa es la clave. La clave es que Cristo es la clave. Que les enseñó a estar con Él. Vosotros sois mis discípulos porque sois mis amigos. Les enseñó una amistad e intimidad con Él. A estar con Él. Venid y veréis. Y vivieron estar aquella tarde encandilados con Él. ¿Se lo dieron pasar? ¿No? Estar con el Señor. Disfrutar del Mesías. Y fue tan emocionante, salieron corriendo a buscar a otros. ¡Tal, oye, hemos encontrado al Mesías! ¿No? Y le llevaron a Pedro. Ven, Pedro, me imagino llevando ya a Pedro, ¿no? Tirando de él, Pedro. Entonces lo presentan a Cristo y dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y Pedro dijo: esto es interesante. Esto está bien. Le gustó y se quedó allí. Bueno, vamos a ver, me han cambiado el nombre, me llamaba de forma diferente. Esto no había pasado nunca, ¿no? Esto nunca me había pasado. A mí me cambian el nombre, me llamaba de Pedro. ¿Qué querrá? Vamos a ver, ¿no? ¿No? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y otro proclama aquí: Señor mío y Dios mío, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? El esperado de Israel. Y toda la historia es el encuentro de Cristo con sus discípulos. Les va como cuidando, mimando, enseñando, ¿no? Ese es el estilo. Y los vea guiando por el camino de la vida. Les enseña a estar con Él. Les enseña cómo tienen que tratar a la gente, ¿no? Les corrige. Señor, que va el fuego del cielo. Cristo, he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. O sea, les va como enseñando un estilo de vida, un estilo de estar en el mundo. Los envió de dos en dos, los envía. Está el mundo pendiente, predicad el Evangelio. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Lo oíamos esta mañana en el Evangelio ayer, ¿no? Ese es el estilo de Jesús. Un estilo sencillo, pobre, humilde, amable, desde el corazón, desde el encuentro personal con Él. Y los va enseñando, ¿no? Incluso cuando no se enteran de nada. Llega para allá. Era Salomé, sí, Salomé. Ya es una mujer, hasta de armas, toma. Quiero que sientes a mis hijos, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Allí, no me lo imagino de jarras. Uno a mi derecha, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y los hijos diciendo: ¡ay, qué bien, qué madre! ¡Qué maja! Imagina al Pedro y a los otros enfados. Ya está aquí metida. Tenemos a esta, ¿no? ¿Bebé es el cáliz que yo he de beber? Sí, lo vamos a beber. Sí, sin problema ninguno, lo que haga falta. El cáliz que beberéis, lo beberéis. Pero el chito a mi izquierda, a mi derecha, no está elegido más para que aquellos que los tiene dispuesto mi padre, ¿no? O sea, los va enseñando poco a poco. Es que esto es muy importante, porque hasta que no entendamos que yo soy discípulo del Maestro, de mi Señor, y que el Señor me va a ir guiando por el camino de la vida, me va enseñando lentamente y me va a ir educando como fue educando a Pedro, ¿no? Me va a ir enseñando, que hay un proceso de evolución, que no caímos enseñados, naces, pum, dos doctorados en teología, caes ahí capaz, ¿no? O sea, te van enseñando. El Señor nos va mimando, nos va cuidando, nos va educando, nos va acariciando en la vida, envuelto en situaciones de incertidumbre que no entendemos, me pasa a mí esto, pero si yo he sido bueno, ¿por qué me toca a mí esto ahora? Situaciones de sufrimiento, el Señor nos va educando, nos comprende. A veces permite cosas que nos sucedan. Incluso a veces Dios permite errores para que maduremos, para que crezcamos en la vida espiritual. Como permitió, como Cristo permite, ¿no?, a sus discípulos que cometan errores, que se equivoquen. Uno que está aquí me va a entregar. Seré maestro, yo seré. Y Pedro, aunque todos estos de aquí, estos, no te nieguen, yo no. Y a veces lo hacemos nosotros, ¿eh? Estos son todos unos pecadores, unos blasfemos, unos lujuriosos, pero yo no. Yo nunca caeré, yo seré bueno y santo, ¿no? Y lo decimos al Señor, aquí estoy yo, con mis fuerzas. Y aquella noche le niego 3 veces, ¿no? O sea, eso tuvo que ser, yo me imagino a Pedro, tuvo que ser terrible. Hombre, también, ¿para qué te metes en el boca del lobo, no? O sea, ¿para qué vas allí? Junto al fuego, ahí al patio. O sea, es que a veces nos gusta meternos en la boca del lobo. Pues escóndete, yo qué sé. Se ponte una careta, no sé. Pero no vayas allí a meterte, pum, claro. Después nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Entonces ahí vemos a Pedro, ahí tal, que canta. ¿Tú eres discípulo? Yo. ¿Pareces cristiano? Que vas un crucifijo. Yo, crucifijo. Yo. ¿No? Y a veces somos así muchas veces en nuestra vida cristiana o espiritual, ¿no? Y lo negó 3 veces, ¿eh? Antes de que el canto cante 2 veces, me habrás negado 3. Y en ese momento se acordó Pedro y salió llorando. Ojalá aprendiéramos muchas veces a llorar nuestra vida, ¿no?, a llorar nuestros pecados y a llorar nuestras tragedias espirituales y nuestros pecados, debilidades, nuestra vida, nuestra humanidad. Ojalá, ¿no? Porque a veces pensamos que por llorar no somos fuertes. Hemos proyectado a veces una imagen de fortaleza, de tíos fuertes, ¿no?, de tíos de pasarela, que lo decía ayer, ¿no?, tíos fuertes, tíos cachas, tíos espiritualmente válidos, somos capaces de levantar 10 kilos de oración. Puntos, no 10 puntos, no. Eso es una imagen falsa de la fe. Ay, cuánta fuerza tengo. ¿Cuánto haces tú de oración? Hago 5 horas. Te gano 5 y media. ¿No? Tu padre que está medido por los tiempos de oración. Hago tanta oración. Hago tanta penitencia. Hago 7 rosarios en una hora. ¿No? Somos capaces a veces tal, no sé qué, ¿no? Me he hecho un compromiso del rezo espiritual de las 17.000 Ave Marías. ¿Dónde está eso? No, es un compromiso mío que tengo. Tal. Bien. A veces nos hacemos compromisos, nos comprometemos a cosas, nos sometemos nuestra vida a unas ascesis extrañas. Eso no significa que no hay que ser penitentes, ¿no?, pero a veces sometemos la vida a algo que no es natural o que no está en el orden de una vida espiritual correcta. La vida espiritual tiene que ser fuente de paz y de gozo. Y tiene que ser fruto, tiene que dar como fruto la tranquilidad y la estabilidad, ¿eh? No exenta de cruz, que la habrá de sufrimiento, pero tiene que dar paz. O sea, si por rezar las 17.000 Ave Marías tú estás angustiado, angustiado todo el día, es que eso no es de Dios. Por muy santas que sean esas Ave Marías, ¿eh? O sea,
Tengo que ir a misa a las 4:30 de la mañana, que es una misa especial que hay ahí para no sé qué grupo que hace. Entonces, sí, pero si por eso vas a molestar a tu marido, a tus hijos, a los vecinos, vas a estar angustiada todo el día, pues no me duermes bien, no acabas el trabajo, estás todo el día cansada, con unas ojeras tal, echada unos zorros que no das feito, como dicen en Galicia, pues hombre, digo yo que no será de Dios, por muy santa que sea esa misa de 5:30 de la mañana. Y esas cosas las hacemos. Y nos sometemos a eso. Después sometemos a los demás a nuestras penitencias. O sea, cargamos a los demás con nuestras penitencias y con nuestros pecados, ¿no? O sea, hacemos en nosotros el voto de pobreza y cargamos la pobreza allá al lado, ¿no? Una cosa que había en mi tierra, santuarios, es que tú hacías un voto para que lo cumpliera otro. Yo cuando me lo contaba. Ahora lo explico. Por ejemplo, yo ofrezco a la Virgen que mi prima tiene que ir en peregrinación andando. Entonces te ligaba y la otra persona, es que me han ofrecido yo. Y la otra se ponía a hacer la peregrinación, o sea, esto es real. Yo estoy contando cosas que son reales de la vida pastoral. Dice, no, bien, bien, nada. Es que estoy ofrecida, me han ofrecido, ¿no? Yo ofrezco a que mi prima pague 7 misas en honor al corazón de Jesús. Estoy ofrecida. ¿No? O sea, somos capaces de hacer cosas extrañas y proyectamos formas extrañas de la fe. ¿No? Y decimos, esto es la fe de la Iglesia, ¿no? Estas son esas tradiciones, ¿no? Que encuentren su contexto, su situación, etcétera, etcétera. Pero la fe de la Iglesia es otra cosa, y tiene que ser una fe natural. Y aquellas cosas que lentamente el proceso histórico pues las vaya lentamente diluyendo, pues no pasa nada, ¿no? Hay cosas que quedarán, que son parte de la realidad eclesial. Pero a veces podemos hacer cosas raras con la fe, comprometernos a cosas, ¿no? Entonces tenemos a Pedro, ¿no? Que fue capaz de negar a Cristo 3 veces. Pero Pedro amaba al Señor, ¿eh? De hecho salió llorando. Se escondió. Pero salió llorando porque amaba al Señor. Y de hecho, cuando Cristo resucita y se va al encuentro de los discípulos ahí en Mar de Galilea, la tradición dice que se le apareció a Pedro antes. Creo que lo dice en algún punto de la Escritura, ¿no? Se apareció a su madre, dice la tradición. Después apareció a Pedro, a la luz de Maús, bueno, se fue apareciendo a diferentes personas, pero parece que se apareció a Pedro, ¿no? Bien, y en el lago de Galilea se encuentra con Pedro, y sus de aquel grupo de discípulos, y dice aquello, Pedro, ¿me amas más que estos? Yo imagino a Pedro, Dios mío, ahora viene este, me va a preguntar, ¿te acuerdas lo de aquella noche? ¿No? ¿No? Ya verás tú cómo me pregunta. Y no, y Cristo no se lo echa en cara. Ese es el estilo de Jesucristo, ¿eh? Cristo no nos está echando en cara las cosas. Somos nosotros los que nos echamos en cara a nosotros mismos las cosas. Cristo se acerca a Pedro y le pregunta por el amor. A mí eso me parece impresionante. Le pregunta por el amor. Pedro, ¿me amas? Y a veces nuestras preguntas son, ¿has cumplido? ¿Has ido a misa el domingo? Hay que ir a misa el domingo, ¿eh? ¿Has ido a misa el domingo? ¿Te has portado bien esta semana? ¿Rezaste lo que te comprometiste? Ay, Dios mío, ¿cómo anda esa vida espiritual? En cambio, Cristo le pregunta por el amor. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. La pregunta de Cristo es por el amor. Y tú y yo seremos juzgados en el amor. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Te puedo asegurar que no te van a juzgar por la cantidad de misas a la que asististe. Sí, sí son por amor, quiero decir, son imagen del amor, son proyección del amor, pero no estás justificado por haber ido a 357.000 misas. Eso no te va a justificar. te van a preguntar por el amor. Te van a preguntar si amaste a la Virgen. No si rezaste 857.422 rosarios. Te preguntarán si amaste a la Virgen. Ni cuántas estampas llevabas en el bolsillo de María la Virgen. Y si en el cuello llevabas colgadas 35 medallas, ¿no? Gente lleva 35 medallas colgadas, no sé qué, ¿no? Pero no pasa nada, uno las lleva con cariño, no hay problema, ¿no? No se van a preguntar por eso. Vamos, Pedro se fue al cielo y te puedo asegurar que llevaba 35 medallas colgadas en el cuello, ¿eh? Te van a preguntar por el amor. Y María estuvo al pie de la cruz porque amaba. Y Juan estuvo al pie de la cruz porque amaba. Y te puedo asegurar que cuando Cristo le dice a María, le dice a Juan, esta es tu madre, aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo, y de aquel día la cogió en su casa, ¿no? Te puedo asegurar que le entregó a Juan, a María, o sea, Cristo entrega a Juan, a María, o sea, María a Juan para que la cuide. No porque Juan fuera el más experto, el que mejor tuviera la casa para acoger, tienes una habitación, ¿no? No, no, no. Como, mira, tú, que eres el joven, te sobra una habitación, tienes una casa amplia, acógeme a María, ¿no? Y además es un chico limpio, majo y tal. No, no. Se lo dijo porque amaba, porque Juan es el que tenía el corazón probablemente más abierto al amor de todo el grupo apostólico. Era el más joven. Y era el que tenía el corazón más abierto. Por eso no se va. De hecho, es en la imagen de la película de Jim Ellison, la imagen es que sale corriendo a buscar a María, ¿no? Y es el que está al pie de la cruz, es decir, es el que tiene el corazón abierto. A lo mejor no entendía lo que estaba ocurriendo, pero es el que tiene el corazón abierto. Y Cristo no le dice, y al Pedro ese, que no vuelva a aparecer, que yo no lo quiero ni ver. A partir de ahora tú eres el jefe. No, o sea, no hizo eso. Porque a Pedro no le quita... Esto es bonito, ¿eh? A pesar de la traición, de la negación, a pesar del pecado, de que se escondió, de todo eso, siguió siendo Pedro, que es el nombre que le había dado desde el principio. No, no le cambió la designación o el don que Dios le había dado. Lo confirmó. Y Juan ocupó el lugar que le correspondía en el colegio apostólico. Cuidó de su madre, también bien. Uno de los apóstoles, pero no le quitó ni le usurpó el puesto a Pedro. Y eso es muy bonito como hace el Señor, ¿eh? Porque a veces nosotros somos selectivos. Y a veces utilizamos a la gente para nuestros proyectos. Tú me vales para esto. Cuando me deja de valer, ahí como lo aparto sin que se dé cuenta. Le destino en otra cosa para que tampoco. Lo voy apartando, lo quito. Lo ubico aquí y voy a cerrar la puerta, ¿no? O sea, usamos a la gente, ¿eh? Para mis intereses, para mis proyectos, incluso proyectos e intereses eclesiales. Yo quiero llegar aquí, entonces tengo que utilizar a este, al otro, no sé qué, para intentar ubicarme y tal, hay un recorrido, porque ha prediseñado, tengo que llegar, a los 20 años tengo que haber llegado a no sé qué, a los 35, me tengo que estar en no sé qué parroquia, a los 40 y tal, y tal. Y a ver si en este momento me meto aquí, y aparece mi nombre en una anunciatura, empujando, ¿no? Y hay gente que maniobra así, ¿eh? Hay gente que maniobra así. Pero en la vida religiosa, me hago amiga ahora de la provincia para que me destine a esta casa y ya pongo cara de no sé qué. Y lo hacemos sin querer a veces, no digo que eso sea porque se parece maligno y premeditado. Pero vamos haciéndolo, ponemos posturas a ver si me eligen. O en el grupo de renovación carismática, hay elección de servidores, a ver a quién elegimos. Saltando allí, ¿no? A ver si hacemos bien la elección. Hay que votar al que más venga, al grupo. Y vamos situándonos tal, colocar a los míos. Y es que si esto lo he visto hacer, ¿eh? O sea, lo que os estoy contando lo he visto hacer en Renovación Carismática, en cofradías, en grupos de iglesia, en todo. Colocar a los míos. Y ese no es el estilo del Señor. Dios, Señor, escoge a alguien, lo escoge, lo elige tú. Serás Pedro. Sobre ti edificaré la iglesia. Juan, Santiago, el primer mártir enterrado en España, ¿no? Lo escoge el Señor. para la evangelización. Eso es como actúa el Señor. Nosotros enseguida en las miras humanas, nuestros proyectos personales, hacemos unos discernimientos basados en criterios humanos o discernimientos para mi interés. ¿Qué es lo mejor para este grupo? ¿No? ¿Qué es lo mejor para mí? Para que yo pueda tal, ¿no? Para la comunidad parroquial, ¿qué es lo mejor para esta parroquia? Para esta comunidad parroquial, ¿no? O para este grupo de adoración nocturna, o para este grupo de siervas de María, del grupo que sea de eclesial, ¿no? En el que vivimos o nos movemos. ¿Qué es lo mejor? Y eso ya lo podemos traspasar, si queréis, a la sociedad. En la política, en los grupos, en las asociaciones civiles, en las asociaciones de barrio, en toda la sociedad. Y los cristianos tenemos que estar ahí en ese mundo. Y a veces no es fácil moverse, yo eso lo entiendo. Pero tenemos que aprender a movernos con el corazón de Cristo. Y tenemos que aprender a movernos en ese mundo con los sentimientos de Cristo. Para evangelizar este mundo. Este mundo es un mundo amado de Dios, ¿eh? Es un mundo amado de Dios. No, Dios amaba más el mundo del siglo XIV o el mundo del siglo XIII de la época de San Francisco. Ese sí que era un mundo amado de Dios. No, lo de ahora es un lapsus de amor. A partir del siglo XXII ya Dios amará al mundo, ¿no? Vamos a pasar aquí 200 años de oscuridad, va a ser un poco difícil y tal, pero no importa. No es esto, no va por ahí, ¿eh? Dios ama este mundo, ama mi mundo, el que yo vivo. Y desde luego, si los cristianos no nos vamos metiendo lentamente en todas las estructuras del mundo occidental, en las situaciones, tal, en el mundo, imagino las grandes ciudades, en las grandes urbes, y estamos como insertados en el mundo lentamente ahí. O sea, París, que es una ciudad hipersecularizada, ¿no? Por lo que dicen, resulta que hay el atentado, hay la misa en Notre Dame y no cabía la gente. Dicen, pero bueno, ¿pero en qué quedamos? ¿No? Estaba no solamente la iglesia llena, la catedral, sino los exteriores, de gente rezando. Bueno, a lo mejor es que hay más fe y más cristianismo y más de lo que nos imaginamos, ¿eh? Pero el mundo, tenemos que evangelizar este mundo, ¿eh? Y tenemos que evangelizar todos los ambientes sociales, ¿eh? Todos los ambientes. No hay ambientes más santos y menos santos. Y si yo me dedico al cine, tengo que estar en el cine metido allí, tal, no sé qué, o me dedico a cantar, soy una actriz famosísima, tal, tengo que meterme en el mundo, en mi realidad social. Soy gasolinero, pues echando gasolina, rezando a María, está, no sé qué, el Señor llama sin cesar la gasolina, tal, no sé, bueno, ¿no? O sea, eso es meterse en el mundo real y social y comunicar al Señor en ese ambiente. Solo así yo creo que evangelizaremos el mundo, la sociedad. Solo así transmitiremos al mundo los sentimientos de Cristo. Y construiremos la iglesia así. Con sencillez y con humildad. Bien, pues te invito a repasar ese evangelio, el drama de Pedro en toda su vida, cómo el Señor los va guiando a los apóstoles, cómo les va introduciendo en mitad de las alegrías, de las soledades, ¿no? ¿Cómo el Señor nos va encauzando? ¿Cómo se convierte Pedro en esa situación después de negar a Cristo 3 veces? Esa es la conversión de Pedro. Y Pedro sale renovado. Se convierte en el primer papa de la Iglesia, el primer obispo de Roma. Esa es la tradición de la Iglesia. Y es así como tú y yo tenemos que estar en este mundo. Pues aprendamos a amar a Jesucristo. Aprendamos a amar las cosas del Señor y aprendamos a amar como al final amaron los apóstoles. Y cuando los apóstoles recibieron pues esa efusión pentecostal del día de Pentecostés, aquellos hombres cobardes, miedosos, asustadizos, escondidos en el cenáculo allí, ¿no? Recibieron esa efusión pentecostal y se fueron a predicar por el mundo. Evangelizaron el mundo. Nosotros en la renovación carismática solemos tener, pues eso, renovar
el Espíritu Pentecostal, el Espíritu del bautismo en el Espíritu, renovar la fusión del Espíritu Santo en nuestras vidas para transformar nuestra vida y para lanzarnos a la gran evangelización, ¿no? Estoy convencido que nosotros vamos a vivir una época de gran evangelización y lo vamos a ver. Yo muchas veces lo he pensado, cuando yo sea un cura ancianín de esos de vayamos ahí con nuestra cachita, ¿no? Seguro que el mundo será un mundo de evangelización. Dios es mi confianza. Pues te invito a entrar en esos sentimientos de Cristo, te invito a entrar y a comunicar al Señor por lo que llevas en tu corazón, te invito a descansar en el Señor, ¿no? A ver que el Señor qué es lo que quiere de ti y a dónde te está abriendo el corazón, hacia dónde te está abriendo el corazón el Señor. Vamos entonces a hacer lo de ayer, que es en un momentín, en unos minutos, exponemos al Santísimo. Después ya cada uno, pues el que quiera bajar a merendar, pasear, rezar, pues hasta las 8, que son las vísperas. Que ayer no rezamos vísperas, no me di cuenta. En vísperas tenemos la meditación, hasta las 8 que iremos a la capilla, nuevamente ante el Señor. Pues tenemos ese rato largo, ¿vale? De oración, de descanso y de estar en el Señor. Gloria al Señor. Gloria.